En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 3 de febrero, primer viernes de esta cuaresma que acaba de iniciarse, a este espejo de la Iglesia Diocesana, cuando es la 1:33 de la tarde. Desde el miércoles de ceniza, toda la diócesis vive ya de lleno este tiempo litúrgico de la cuaresma. Uno de los denominados tiempos fuertes del año litúrgico, que actualiza la fórmula clásica del ayuno, la oración y la limosna, que desde siempre marca la vida de los cristianos en estos 40 días que llevan a la Pascua de Resurrección. Un destino seguro, como dice el Papa Francisco en el mensaje para esta cuaresma, en el que se define este tiempo como un nuevo comienzo para recibir una fuerte llamada a la conversión, puesto que el cristiano está llamado a volver a Dios de todo corazón, a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Son palabras del mensaje que se titula La palabra es un don, el otro es un don, y que glosaba este pasado miércoles en la catedral durante la homilía de la celebración del miércoles de ceniza el señor obispo don Julián López, que hoy de manera especial nos acompañará en este espejo, y lo hará para hablar de una de las novedades más destacadas de esta cuaresma que se acaba de iniciar, porque en las misas vespertinas de mañana sábado comenzará a utilizarse la nueva edición del Misal Romano. Es un libro litúrgico fundamental que alcanza así su tercera edición en lengua castellana, tras una labor de años en las que ha estado muy implicado en esa labor don Julián, desde su responsabilidad como presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal, acompañado también por un equipo de expertos liturgistas en el que ha destacado la participación de varios profesores del Centro Superior de Estudios Teológicos de aquí, de nuestra diócesis. Todo un hito en la historia de la reforma litúrgica que se iniciara ya hace 50 años con el Concilio Vaticano II, del que hoy podremos conversar con uno de sus destacados impulsores, el obispo de León, en este programa que ya arrancamos aquí en COPE León. Reciban pues un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así, con las presentaciones ya hechas, con el contenido del programa avanzado, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Empezamos, ya lo hacemos con la agenda diocesana. Repasamos las citas más destacadas de los próximos 7 días y lo hacemos de la mano de Antonio Trovajo, que es el vicario de Relaciones Públicas de nuestra diócesis y que ya nos acompaña en este espejo. Buenas tardes, Antonio, bienvenido.
Buenas tardes.
Antonio, acentos cuaresmales ya en la agenda diocesana. Una cita importante, ya clásica en nuestra diócesis, las charlas cuaresmales.
Tan clásica que lleva más de 40 años. Ocupa la primera semana de cuaresma también de forma tradicional, el lugar también el que suele ser obligatorio en estos casos, la iglesia de nuestra madre del buen consejo de los padres agustinos en el centro de la ciudad, la hora también la de siempre, la consagrada, las 8 de la tarde, y un tema obligado para este año, de lunes a jueves, charlas cuaresmales sobre la familia evangelizada y evangelizadora. Profesores del Centro de Estudios Teológicos, don José Román Flecha, don Ricardo Ferrero, don Rubén García Peláez, y los delegados de Pastoral Matrimonial, don Antonio Coca y doña Arcelina Riega, serán los encargados de ofrecernos esas reflexiones. De lunes a jueves, el próximo lunes, a las 8 de la tarde, Padres Agustinos. Y el viernes tendremos la celebración penitencial, diríamos de rango diocesano, presidida por nuestro obispo don Julián, también en el mismo lugar y a la misma hora. Padres Agustinos, 8 de la tarde.
Pues cita destacada. En el inicio de este tiempo de cuaresma, las charlas cuaresmales. Y el espíritu de la cuaresma también impregna otras actividades reseñables de la agenda diocesana, Antonio.
Sí, en ese ámbito hay que situar el retiro que van a tener los religiosos mañana sábado, la Virgen del Camino, a las 10:30 de la mañana. También la entrega de esa nueva edición del Misal, que entra en vigor precisamente el primer domingo de cuaresma, es decir, este sábado por la tarde, y el domingo nos la entregará el señor obispo, esta nueva edición en la catedral, de una manera simbólica al cabildo y a toda la diócesis, en la misa capitular a las 11:00 de la mañana. Y el viernes, tanto hoy como el próximo, tendremos celebraciones del Via Crucis en la Basílica de San Isidoro, en la Capilla de Santo Martino a las 7:00 de la tarde, y en la Catedral, en la Capilla de la Virgen del Camino, a las 5:30 de la tarde.
Actividades de acento cuaresmal ahí reseñadas. También tenemos que hablar del Santoral. Al echar la mirada a estos próximos 7 días, tenemos 2 referencias destacadas, Antonio.
una de ellas que tiene como centro la figura de San Francisco Javier, la tan conocida y tan socorrida novena de la Gracia, que arrancará de mañana sábado hasta el día 12, domingo, como siempre, en la iglesia de San Marcos, en las misas especialmente de 12 de la mañana y 6 y 7 y media de la tarde. Pero también en esta semana tenemos la celebración de San Juan de Dios, que será el miércoles, pero que ya se prepara con un triduo desde el domingo, en la misa del domingo en la capilla del hospital a las 11 de la mañana, y lunes y martes en la misma capilla a las 6 de la tarde. El martes habrá también en la tarde misma una conferencia sobre, bueno, pues alguna materia formativa para los que forman esa gran familia de San Juan de Dios, y el miércoles la fiesta, en este caso fiesta solemnidad para ellos, de San Juan de Dios con misa solemne a las 11 de la mañana en la capilla.
Dos nombres destacados de ese santoral, San Francisco Javier y San Juan de Dios, por lo tanto. Y ya, por último, Antonio, brevemente, actividades de ámbito sectorial en la diócesis.
Sí, el lunes formación permanente a los sacerdotes a las 11 de la mañana en el seminario. Los novios esa misma tarde tienen la oportunidad de asistir a un cursillo en Santo Toribio a las 8 de la tarde hasta el día 10. Los educadores católicos el martes celebrarán la séptima jornada de las escuelas católicas con una misa a las 5:45 de la tarde en la parroquia de San Lorenzo y a las 7 con una conferencia en el Colegio del Carmen de las hermanas carmelitas Bedrunas de la Caridad. La espiritualidad eucarística celebrará el jueves en San Isidoro a las 6:30, el jueves eucarístico que organiza Guardia y Oración, y finalmente recordar también que el próximo viernes la institución teresiana nos invita a una interesantísima conferencia que pronunciará la teóloga Inmaculada González Villa, hablando de ecumenismo, del conflicto a la comunión. Será en la institución teresiana en la calle San Pelayo a las 7:30 de la tarde el próximo viernes.
Referencias sectoriales de la vida de nuestra diócesis. También me apunta a don Julián que destaquemos el encuentro que tendrá lugar mañana, retiro para la vida consagrada, mañana sábado a partir de las 10:30 de la mañana en la Casa de Ejercicios de los Padres Dominicos en la Virgen del Camino. Estas son referencias destacadas de nuestra agenda diocesana, muy cargada, como vemos, Antonio, en este inicio del tiempo de Cuaresma.
Destacado queda, sí, ya había citado precisamente ese retiro en el ambiente cuaresmal de los religiosos en la Virgen del Camino, sí.
Pues muchas gracias, Antonio Trovajo, por este repaso a la agenda diocesana y feliz semana, feliz primera semana completa de este tiempo de Cuaresma.
Un saludo para todos.
Y tras el repaso a la agenda diocesana que acabamos de realizar, escuchamos ahora el comentario de nuestra colaboradora Marta Redondo en su sección Desde mi ventana, que hoy ha querido titular, ya con la mirada puesta en este tiempo de Cuaresma y en el destino de la Cuaresma en la Pascua, cooperando hacia la Pascua.
Andamos a vueltas en las aulas con la renovación metodológica, conocedores de la necesidad de cambiar los métodos de enseñanza. El niño y adolescente de hoy no es el mismo de ayer. Su manera de aprender ha variado del mismo modo que lo han hecho las circunstancias que le rodean y la sociedad que lo envuelve. La vertiginosa irrupción de las nuevas tecnologías tiñe todo de inmediatez y liquidez. Y en esa búsqueda del sistema educativo idóneo que amenaza con remover currículos, espacios, métodos, áreas de conocimiento y herramientas de enseñanza, parece haber consenso en una cuestión. Los alumnos deben llevar a cabo proyectos conjuntos para enriquecerse. El aprendizaje, integrando individuos en agrupamientos meditados, hace furor hoy en todos los sistemas educativos. Sabemos que no hay mejor manera de aprender que enseñando a otros, y esa es una de las premisas de este tipo de innovación educativa, llamado precisamente aprendizaje cooperativo, y que consiste en que los individuos deben luchar juntos por alcanzar objetivos comunes. Será alcanzando los logros individuales como si llegara a obtener el éxito grupal cuando el equipo actúe unido. Por fin nos hemos dado cuenta, los educadores, de que el otro nos enriquece y regala más de lo que podemos imaginar. Es curioso que este tipo de aprendizaje haya sido diseñado justamente por los hermanos David y Roger Johnson, provenientes de una familia numerosa, y también lo es que una de las referentes a nivel no solo nacional sino mundial sea una misionera religiosa de la Sagrada Familia de Nazaret llamada Montserrat del Pozo, que dirige un colegio en Cataluña, que recibe visitas de todo el mundo para conocer de primera mano sus revolucionarios métodos. Parece que la apertura al otro es la clave para el avance no solo en el terreno espiritual sino también intelectual. Por eso, nuestro pontífice una vez más ha dado en el clavo recordándonos en su mensaje de Cuaresma para este año que es regalándonos al otro como encontraremos la plenitud pascual. De momento, comenzamos este periplo cuaresmal con el gozo de no encontrarnos nunca solos. Basta con levantar un poco la mirada para encontrarnos con el rostro del hermano que nos espera para caminar a nuestro lado.
Decíamos al comenzar nuestro programa Este Espejo, todas las misas vespertinas que se celebren mañana en las iglesias de León desde las primeras vísperas del domingo de Cuaresma marcarán un hito en la historia de la iglesia, porque sobre el altar, dispuesto para su uso por los sacerdotes, estará ya el nuevo misal romano, un libro litúrgico de referencia de 1.386 páginas que en esta tercera edición, que mañana empezará a utilizarse, recoge y actualiza toda la riqueza de la plegaria de la iglesia, y que ha sido objeto de trabajo y de dedicación durante varios años por parte de un equipo de liturgistas en el que ha tenido un papel destacado el señor obispo de León, don Julián López, que nos acompaña en Este Espejo. Buenas tardes, don Julián, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Don Julián, ¿qué supone esta tercera edición en lengua castellana de un libro como el Misal Romano?
Pues sencillamente que es una tercera edición. Lo verdaderamente significativo fue la aparición de la primera. El Misal Romano es el libro del altar durante cuatro siglos, desde Trento hasta el Vaticano II. En ese libro se encontraban las lecturas de la misa y se encontraban también la plegaria eucarística única que había, que era el canon romano, y las oraciones, colecta, sobre las ofrendas y poscomunión. La reforma litúrgica del Vaticano II motivó el que se separaran las lecturas de la palabra de Dios, mucho más abundantes hoy que hace tantos años, son nada menos que 10 volúmenes los que ocupa el leccionario de la palabra. Y el misal, reducido solamente y limitado a las oraciones, sin embargo, es también un gran volumen, porque antes, en esos primeros 400 años de Trento al Vaticano II, tenía solamente los formularios de las misas de los domingos y solamente el tiempo de Cuaresma tenía una misa para cada día. Hoy, prácticamente, la inmensa mayoría de los días del año tiene su misa propia, tanto en el Santo Oral como en lo que se conoce como el propio del tiempo, que es el misterio de Jesucristo, en Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, tiempo que llamamos ordinario o durante el año, más toda una colección de misas para diversas circunstancias o necesidades. Ahí están las misas rituales para la celebración de los sacramentos, que antes no existían, misas también por diversas urgencias, como pues para pedir la salud, y por supuesto las misas de difuntos, que son también un número bastante alto.
Don Julián, ¿cómo ha sido el trabajo para armonizar toda esta riqueza de la tradición de la Iglesia, para ensamblarlo en un libro voluminoso, 1.386 páginas, que ya va a estar en el altar mañana mismo? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Y también, ¿qué papel ha tenido nuestra diócesis? Porque en la presentación que se realizaba, que realizaba aquí don Julián en León, destacaba que ha habido una aportación también de nuestra diócesis a esto que mañana vamos a ver en todas las iglesias.
Vamos por partes. Mañana, es decir, el próximo sábado, domingo, lo que se va a estrenar es una tercera edición. Por tanto, ha habido una primera que se publicó el año 1970 en su edición latina y en la primera edición oficial castellana en 1978. Por tanto, lo que se va a usar ahora, lo que se va a estrenar, es una edición, como suele decirse en muchos libros, corregida y aumentada. Corregida en cuanto a la traducción, mucho más fiel, mucho más rica, y desde luego aumentada porque ha habido formularios nuevos y ha habido también colección de oraciones como las que se hacen al final de la misa, especialmente en el tiempo de Cuaresma, que se llamó la oración sobre el pueblo. En ese sentido, el misal ni es tan nuevo, ni tampoco tan antiguo. Y desde luego la participación que ha tenido la diócesis de León, pues tiene que ver con mi cargo como presidente durante muchos años de la Comisión Episcopal de Liturgia y, por tanto, responsable de la revisión de la traducción, que es lo que hemos hecho concretamente una buena parte del trabajo precisamente aquí en León. En este sentido, han intervenido don Luis García, canónigo de San Isidoro y actual director del secretariado de nuestra comisión en Madrid, don Teodomiro, ha intervenido también en el examen de los textos de cara a al canto y a la música, y el gran latinista don Antonio Trovajo. Hemos pasado muchas horas revisando esa traducción, porque se trata, en definitiva, de pasar del latín a las lenguas modernas. Y en esa labor de la traducción hay que decir lo mismo que se dice en latín y decirlo con palabras comprensibles, con un lenguaje válido desde el punto de vista de la literatura, desde el punto de vista de la lengua castellana. Creo que se ha hecho un buen trabajo y esto lo percibirán inmediatamente los fieles. Y junto a esto, que afecta a la totalidad del misal, posiblemente los fieles se den cuenta de que en las palabras que preceden y que están en la misma consagración, se va a producir un cambio por decisión del Papa hoy emérito Benedicto XVI. Cuando el sacerdote extiende las manos sobre el pan y sobre el cáliz, invocando al Espíritu Santo, para que el pan y el vino sean para nosotros el cuerpo y la sangre del Señor, así decíamos antes, a partir de ahora vamos a decir para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre del Señor. Posiblemente los fieles perciban este cambio. Es importante en cuanto a la fidelidad de lo que exige en definitiva la liturgia, fidelidad a la lengua latina originaria. Pero hay otra expresión mucho más importante que está precisamente en las palabras del Señor, en las palabras de la consagración del cáliz. Cuando el Señor, en la versión de San Mateo y de San Marcos, toma el pan, pronuncia esas palabras, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Y después toma el cáliz lleno de vino y dice, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Pero dice estas palabras de manera que sea para nosotros. Y ahora va a decir que conviertan para nosotros. Las palabras del cáliz hacen referencia también a la multitud, hacen referencia a los que nos beneficiamos de la redención, esa sangre entregada en las palabras del Señor por vosotros, estaba hablando a los apóstoles, e inmediatamente dice por muchos. Esta palabra va a sonar por primera vez a partir del sábado y del domingo, en lugar de aquella otra, por todos los hombres. Y alguno se preguntará, ¿pero es que la redención no es por todos los hombres? Sí, y en la intención de Jesús así es. Pero el Señor utiliza la expresión por muchos, tomándola del profeta Isaías, cuando habla del siervo que se entrega por muchos. Ese por muchos está en el vosotros, y está en la referencia universal. Hay, por tanto, una escalada. Por vosotros, que dice San Mateo, por muchos, que dice San Marcos, por todos los hombres, que es no una traducción, sino una interpretación. Benedicto XVI quiere que se vuelva a las palabras originarias del Señor, que no tienen otro sentido distinto, pero que ahora el vosotros son los fieles que participan en la misa, el muchos a los que está llegando la redención, y ese muchos se abre al todos los hombres, porque son todavía también no pocos a los que la redención no ha llegado, porque no han entrado todavía en la Iglesia. Es decir, hay una expresión riquísima en contenido que obliga, digamos, a la catequesis, pero la liturgia tiene que ser fiel, como Benedicto XVI quería, a las palabras del Señor.
Don Julián acaba de realizar aquí esa catequesis, esa explicación, algunas de las novedades y de los matices que vamos a encontrar a partir de las misas vespertinas de mañana sábado. Nos ha adelantado algunas de esas apreciaciones que vamos a poder ver en las propias misas a partir de mañana. También está desarrollando estos días, don Julián, presentaciones de esta nueva edición del Misal Romano en distintas diócesis. No hace mucho, en la diócesis hermana de Zamora, en Burgos. ¿Qué ambiente está encontrando de recepción hacia esta novedad que supone la nueva edición del Misal Romano?
Pues sí, han sido muchísimos los sacerdotes que han acudido a estas presentaciones, no solamente yo mismo, han sido también don Luis, han sido también otros liturgistas los que han hecho estas presentaciones. Hay un gran interés y desde luego también hay que decirlo desde el punto de vista tipográfico. La encuadernación, la presentación del libro es mucho más elegante y es también un testimonio con su letra, con sus ilustraciones. El formato mismo del libro, como digo, es también un testimonio de la importancia que tiene para nutrir la fe de la Iglesia y, por tanto, para cumplir el mandato del Señor, haced esto en memoria mía.
También nos comentaba don Luis García, cuando se hacía la primera presentación de este nuevo misal, que él consideraba que era una oportunidad para renovar la pastoral de la liturgia, la pastoral litúrgica en las comunidades, en la vida, en el día a día, en nuestra diócesis y en toda la Iglesia. No sé si coincide con esta apreciación, don Julián, entiendo que sí, y a ello animan una carta que ha enviado recientemente a los sacerdotes de nuestra diócesis, a profundizar en ese significado y en la posibilidad que ofrece el nuevo misal.
Efectivamente, porque la Eucaristía es el centro de la vida litúrgica de una comunidad y dentro de la Eucaristía el momento de la invocación del Espíritu Santo y de repetir las palabras del Señor, evidentemente está en el centro. Todo eso orientado a la comunión, a la participación en el cuerpo y en la sangre de Cristo, para que, como dice una de las oraciones del misal, nos transformemos en aquello mismo que recibimos, que es el cuerpo del Señor. Del cuerpo eucarístico, la liturgia nos lleva al cuerpo eclesial. Es el grano de trigo que entra en nosotros y que se traduce también en fecundidad de vida cristiana.
Don Julián, y ya por último, se ha elegido como marco temporal para el inicio del uso de esta nueva edición del Misal Romano un tiempo especial, un tiempo que yo decía al inicio de nuestro programa es un tiempo fuerte en el año litúrgico, el tiempo de Cuaresma. Me imagino que no ha sido un detalle que haya pasado inadvertido. Se ha elegido a propósito que se inicie la utilización del nuevo Misal en este tiempo de Cuaresma.
Bueno, eso ha sido decisión del señor presidente de la Conferencia Episcopal, el actual arzobispo de Valladolid, cardenal don Ricardo Blázquez. A él correspondía precisamente el determinar la entrada en vigor. Precisamente, no sé si nuestros oyentes lo saben, la aprobación de los libros litúrgicos, de las traducciones, tiene que hacerla la Conferencia Episcopal. Pero interviene también el carisma de Pedro, o sea, lo que llamamos reconocimiento, recognicio en latín, afirmación, reválida, eso lo hace la Santa Sede. Por tanto, nuestro trabajo ha sido preparar una edición que, gracias a Dios, pues la vemos ya en uso. Todavía quedan no pocos trabajos en relación con lo que es la renovación litúrgica en España y en nuestra diócesis. Todavía tiene que venir una actualización de los rituales de sacramentos, todo ello exigido por la traducción de la Biblia y por las nuevas versiones de los textos litúrgicos de acuerdo con las actuales normas que la Iglesia nos ha dado.
Pues ahí queda un camino abierto, ese camino de la reforma litúrgica del que nos ha hablado hoy en este espejo don Julián, nuestro obispo, justamente en la víspera del inicio de la utilización de ese nuevo misal, de la nueva edición del misal romano en lengua castellana, que tendrá lugar mañana sábado, ya en el contexto de este tiempo de cuaresma. Hemos hablado de esa nueva edición del misal romano en este espejo, una de las novedades del tiempo que acabamos de iniciar en toda la Iglesia. Muchas gracias, don Julián, y así llegamos al final de nuestro programa de este espejo de la Iglesia Diocesana. Volvemos el próximo viernes a partir de la 1:30 de la tarde. Hasta entonces, un saludo. Gracias a todos por estar ahí.